From Pacifica, this is
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los habitantes de Bagdad dicen que la violencia alcanzó los peores niveles hasta el momento. Jamal, un residente de Bagdad, dijo:
The situation is terrible. No one is safe.
La situación es terrible. Nadie está a salvo. La gente ni siquiera puede caminar a salvo en la calle. Esta guerra debe terminarse. Día tras día, la vida se vuelve cada vez más difícil. En los últimos 4 años, la vida se ha vuelto cada vez peor. Tengo una familia grande. Es una lucha incluso mantener una casa y comprar los alimentos. Este gobierno no ha hecho nada por los iraquíes.
NBC News anunció el lunes que comenzaría a describir la violencia en Irak como una guerra civil. NBC se convirtió en la primera cadena televisiva que tomó esta decisión, a pesar de las objeciones del gobierno de Bush. El lunes, el asesor de seguridad nacional Stephen Hadley dijo: "Sin duda estamos en una nueva etapa". Los Angeles Times informa que al menos 524 personas murieron en Irak desde el jueves. El presidente Bush viajó a Letonia el martes para una cumbre de la OTAN. En un discurso en Riga, la capital del país, el presidente desechó nuevamente los pedidos de una retirada de Irak. El presidente Bush dijo:
Seguiremos siendo flexibles y haremos los cambios que sean necesarios para tener éxito. Pero hay una cosa que no voy a hacer. No voy a retirar a nuestros soldados del campo de batalla antes de completar la misión. Las batallas en Irak y Afganistán son parte de una lucha entre la moderación y el extremismo. Eso se está extendiendo a través de Oriente Medio.
El presidente Bush también reiteró su decisión de que Estados Unidos no negociará con Irán hasta que éste abandone las actividades nucleares. Mientras tanto, en Irak, un portavoz del Pentágono, el general William Caldwell, se mostró indiferente cuando se le preguntó si la violencia en Irak podía ser considerada una guerra civil. El general William Caldwell dijo:
Aquí no vemos a nadie compitiendo por obtener el control del país en lo absoluto. Lo que vemos es un país que aún está funcionando y aún tiene cargo de representantes elegidos debidamente, que pueden dar instrucciones y órdenes a sus fuerzas de seguridad, que responden a ellas. Nuevamente, desafíos aún los encontramos en las fuerzas policiales y lidiamos con ellos a medida que nos enfrentamos a ellos y seguimos avanzando. La situación de las fuerzas de seguridad ha mejorado progresivamente, no ha empeorado. Pero aún tenemos muchos cambios por recorrer. Es decir, como dijimos la semana pasada, esto no es una carrera corta. Estamos en un maratón.
5 jóvenes iraquíes, una de las cuales era apenas una niña, son algunas de las últimas víctimas de las operaciones militares estadounidenses en Irak. Estas jóvenes fueron asesinadas el martes, mientras se ocultaban en un hogar de Ramadi. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que los soldados atacaron el hogar con tanques y ametralladoras después de que insurgentes abrieron fuego contra ellos. Luego los soldados descubrieron los cuerpos de las jóvenes, así como también el de un presunto insurgente que, según se cree, corrió a esconderse en la casa. Mientras tanto, al menos 24 personas murieron hoy en episodios de violencia. Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas cuando explotó una bomba al costado de una carretera, cerca de una estación de autobuses en Bagdad. En Bakuba, 2 mujeres murieron en un ataque aéreo estadounidense. El New York Times informa que el gobierno de Bush está expresando crecientes dudas sobre el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki. En un memorando clasificado, el asesor de seguridad nacional Stephen J. Hadley escribió: "La realidad en las calles de Bagdad sugiere que o bien Maliki ignora lo que está sucediendo, lo que tergiversa sus intenciones, o aún no tiene la capacidad necesaria para convertir sus buenas intenciones en acciones". Se cree que un miembro del gobierno de Bush publicó deliberadamente el memorando. El memorando se hizo público mientras al-Maliki se encuentra en Jordania para asistir a una cumbre con el presidente Bush, que está suscitando controversias en Irak. Los políticos vinculados con el clérigo chiita Muqtada al-Sadr anunciaron que boicotearán el parlamento iraquí debido a la reunión. Falid Hassan, un miembro del parlamento que anteriormente apoyó al gobierno de al-Maliki, dijo: Bush es un criminal que mató a muchos iraquíes y no queremos que interfiera en los asuntos de Irak. El gobierno iraquí debería negociar con el Consejo de Seguridad de la ONU, no con el líder del país que está ocupando Irak. La cumbre de Bush con al-Maliki tiene lugar en medio de la violencia incesante en Irak. Al menos 102 personas murieron el miércoles, entre ellas dos soldados estadounidenses. El grupo de estudio de Irak, conformado por miembros de ambos partidos, accedió a solicitar el retiro gradual de los soldados estadounidenses de Irak y el inicio de negociaciones con Irán y Siria. Se estima que el informe esté pronto la semana próxima. Según el New York Times, el panel dice implícitamente que el retiro debería comenzar el año próximo, pero el informe no establece un calendario definitivo y deja la cuestión abierta a si los soldados estadounidenses serían desplegados en países vecinos o enviados de regreso a su país. Desde su creación, los críticos del grupo de estudio de Irak lo han acusado de ser una herramienta para proporcionar una cortina política para el statu quo. Un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos encargado de la planificación en Irak dijo: la cuestión es si no parece un calendario para Bush, pero sí para el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki. Mientras tanto, un asesor del gobierno saudí declaró que Arabia Saudita intervendrá en Irak para proteger a la comunidad sunita si Estados Unidos se retira. El asesor Nawaf Obaid escribió en el Washington Post que el gobierno del rey Abdullah armaría y financiaría líderes militares sunitas y ayudaría a establecer brigadas sunitas para luchar contra las milicias chiitas apoyadas por los iraníes. Obaid escribió: la participación saudí en Irak conlleva grandes riesgos, podría provocar una guerra en la región, que así sea. Las consecuencias de la inacción son mucho peores. La advertencia surge una semana después de que el vicepresidente Dick Cheney visitó Arabia Saudita. El gobierno de Bush dijo en un principio que Cheney realizó el viaje como parte de una iniciativa diplomática en Medio Oriente. Sin embargo, el Washington Post informa que Cheney fue prácticamente intimado a visitar al rey Abdullah. Mientras tanto, en la ONU, el martes el Consejo de Seguridad decidió mediante una votación extender el mandato de las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Irak hasta fines del año que viene. En otro acontecimiento, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió que se lleve a cabo una conferencia internacional de paz en la que participen todos los grupos iraquíes en conflicto. Kofi Annan dijo:
podemos intervenir, pero por supuesto que la seguridad es un gran impedimento. La seguridad en Irak actualmente es un gran impedimento. Si se llegara a un acuerdo donde se reúnan todos los partidos políticos iraquíes en algún lugar fuera de Irak, como hicimos con Afganistán, la ONU puede intervenir de la manera que lo hace habitualmente.
Israel Radio está informando que el primer ministro israelí Ehud Olmert, el presidente palestino Mahmoud Abbas y la secretaria de Estado Condoleezza Rice se reunirán pronto en una cumbre de tres partes. Olmert dio un importante discurso hoy temprano sobre las relaciones entre Israel y Palestina. Llamó a los palestinos a renunciar a la violencia y a que dejen de insistir en el derecho de los refugiados a regresar. Olmert también dijo que Israel estaría dispuesto a liberar a muchos prisioneros palestinos a cambio de Gilad Shalit, el soldado israelí capturado en verano. Israel aún no llegó a un acuerdo para detener los ataques en Cisjordania. En el día de hoy, las fuerzas israelíes le dispararon de muerte a un combatiente palestino y a una mujer cerca de Jenin. El domingo, el rey Abdullah de Jordania advirtió que Medio Oriente podría enfrentar pronto tres guerras civiles, en Irak, Líbano y los territorios palestinos. En Israel, el ministro de Defensa israelí Amir Peretz se reunió hoy con funcionarios egipcios para llevar a cabo negociaciones sobre un intercambio de prisioneros con el gobierno palestino liderado por Hamas. Presuntamente las negociaciones quedaron estancadas por no llegar a un acuerdo sobre el número de prisioneros palestinos que Israel liberará a cambio de Gilad Shalit, el soldado israelí que fue capturado. En los territorios ocupados, la madre de un prisionero palestino exhortó a ambas partes a que lleguen a un acuerdo. Umm Hatem, la madre de un prisionero palestino, dijo:
Dios liberará a mi hijo y a su hijo y a todos los prisioneros. Queremos que las dos naciones se reconcilien. Eso es lo que queremos. No queremos más sufrimiento. No queremos sufrimiento. Queremos paz. Queremos que liberen a nuestros hijos.
Mientras tanto, hoy entró en su cuarto día la tregua de Israel con el gobierno liderado por Hamas en Gaza. El martes, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, rechazó pedidos de extender el cese del fuego a Cisjordania. El ministro de Defensa israelí dijo:
la idea básica es que estamos hablando de un cese al fuego solo en la Franja de Gaza. Estamos operando en Cisjordania para prevenir ataques contra los asentamientos israelíes e intentos de llevar a cabo ataques en Israel. Y por lo tanto, todas las operaciones que se están realizando en esta área son legítimas y defensivas, preventivas, y por lo tanto, cuando lleguemos a una especie de acuerdo para detener los ataques terroristas que ocurren aquí, reconsideraremos la manera en que las fuerzas israelíes operan.
En los territorios ocupados, el presidente palestino Mahmoud Abbas declaró que las conversaciones sobre un gobierno palestino de coalición con Hamas finalizaron en un punto muerto. Abbas habló tras una reunión con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. El presidente palestino dijo:
hablamos con la señora Rice sobre las dificultades en nuestro diálogo para lograr un gobierno de unidad nacional. Como sabemos, un gobierno de unidad nacional es uno de nuestros principales y más importantes objetivos. Un gobierno de coalición pondría fin al sitio del pueblo palestino. Lo intentamos y trabajamos arduamente, pero lamentablemente hemos llegado a un punto muerto.
Abbas ahora enfrenta la opción de disolver el gobierno liderado por Hamas o realizar un referéndum para decidir si se realizarán elecciones anticipadas. El fracaso de las conversaciones tiene lugar luego de que el presidente no logró convencer al gobierno de Bush de que pusiera fin al congelamiento de la ayuda internacional al gobierno palestino. El jueves, Rice dijo que la posición de Estados Unidos permanece incambiada. La secretaria de Estado dijo:
lamentablemente, debido a que no hay un gobierno con el cual la comunidad internacional pueda dialogar, es difícil hacer más allá del lado humanitario, y creemos que si hubiera un gobierno que aceptara las normas internacionales que han formado parte de nuestra historia durante mucho tiempo, estos acuerdos a los que los propios palestinos adherieron como un mapa de ruta, sería posible, desde luego, que la comunidad internacional hiciera más si se respetaran los principios internacionales.
El presidente Bush se dirige hoy a la cumbre de la OTAN en Letonia. Está programado que se unirá a otros mandatarios para exhortar a los miembros de la OTAN a enviar más soldados a la guerra de Afganistán. El secretario general de la OTAN, Jaap Scheffer, dijo:
debemos darle a la ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de Afganistán, los recursos adecuados. No es aceptable que nuestra misión en el sur carezca del 20% de la declaración conjunta combinada de requisitos. He hablado en repetidas oportunidades, y lo volveré a hacer aquí esta mañana, acerca de las advertencias nacionales que le quitan la flexibilidad a un comandante y menoscaban nuestra eficacia operativa.
En Letonia, los líderes de la OTAN finalizaron la cumbre sobre Afganistán sin un fuerte compromiso de enviar más soldados. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá procuraban ayuda militar, pero los miembros clave, España e Italia, rechazaron en forma explícita su solicitud. En un pedido de ayuda en Afganistán, el primer ministro británico Tony Blair dijo que la credibilidad de la OTAN estaba en peligro. Blair dijo:
hay, creo, una aceptación absoluta alrededor de la mesa de que la credibilidad de la OTAN está de hecho en peligro con respecto a esta misión. Y si la OTAN representa algo, es la defensa de los valores de la libertad y democracia, aquellos valores que se están defendiendo ahora en Afganistán. Y si no nos aseguramos de que esta misión sea exitosa, tendrá un impacto devastador en nuestra seguridad.
En Europa, un nuevo informe del Parlamento Europeo concluyó que 11 países europeos cooperaron activa o pasivamente con los traslados secretos de la CIA conocidos como rendiciones extraordinarias. La investigación descubrió que más de 1.200 vuelos de la CIA atravesaron el espacio aéreo europeo o aterrizaron en alguno de sus aeropuertos. El informe confirma las conclusiones de una investigación previa llevada a cabo por el Consejo de Europa, que es el principal organismo de derechos humanos del continente. Mientras que aquel informe se basó principalmente en informes de la prensa y otra información pública, los investigadores del Parlamento Europeo obtuvieron registros de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores Europeos y de la OTAN, llevada a cabo en diciembre del año pasado. Los registros indican que quienes asistieron, incluso la secretaria de Estado Condoleezza Rice, admitieron que la CIA había transferido prisioneros y había operado prisiones secretas en territorio europeo. Un ciudadano alemán que fue torturado luego de ser secuestrado por la CIA se encuentra en Estados Unidos para apelar al rechazo de la demanda que presentó contra el gobierno estadounidense. Hace 3 años, Khaled El-Masri fue capturado en la frontera entre Serbia y Macedonia y luego trasladado a Afganistán, donde fue torturado en una prisión secreta. Luego de 5 meses fue liberado sin cargos en su contra. Masri describió su calvario el miércoles en Washington. Khaled El-Masri dijo:
Estuve muerto de miedo durante los 5 meses que estuve preso en Afganistán. Las condiciones que tuve que enfrentar en prisión eran infrahumanas. Estuve en huelga de hambre durante 37 días y fui alimentado a la fuerza desde entonces. Y luego me llevaron a Albania y en medio de la noche me arrojaron en un bosque. Hasta el día de hoy no sé por qué hicieron esto. En primer lugar, no sé por qué me arrestaron. No sé por qué me liberaron. Realmente no lo sé.
La demanda de El-Masri fue desechada en mayo, luego que un juez federal apoyó los argumentos del gobierno de que tratar este caso pondría en peligro secretos de Estado. Anthony Romero, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, criticó la postura del gobierno. El director de ACLU, Anthony Romero, dijo:
Ahora es insostenible para el gobierno de Bush esconderse detrás de sus argumentos en un tribunal e insistir en que algunas de las violaciones de los derechos humanos más escandalosas no tienen remedio en un tribunal estadounidense. ¿Dónde puede pedir justicia un individuo con el que el gobierno estadounidense cometió un error si no es ante un tribunal estadounidense?
ACLU head Anthony Romero. El-Masri dijo que podría desechar el caso si Tenet le pide disculpas. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional reconoció la existencia de un programa que le asigna a los viajeros que cruzan la frontera estadounidense una puntuación que evalúa el riesgo de que sean terroristas o criminales. Estas evaluaciones quedan registradas en un archivo durante 40 años. A los viajeros no se les permite ver la puntuación que se les otorgó. Este programa se ha aplicado a prácticamente todos los viajeros que cruzaron la frontera estadounidense en los últimos 4 años, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses. David Sowell, de la Fundación Frontera Electrónica, dijo: Probablemente es el sistema más invasivo que el gobierno haya desarrollado en lo que refiere al número de personas afectadas. En Nueva York, el Departamento de Policía está siendo intensamente criticado luego de que un grupo de oficiales encubiertos le dispararon y mataron a un afroestadounidense de 23 años horas antes de su boda con su novia de la secundaria. El sábado por la madrugada, 5 oficiales le dispararon 50 tiros a un auto que llevaba al novio, Sean Bell, quien recién se iba de su despedida de soltero con 2 amigos. Ninguno de los hombres que viajaban en el auto estaba armado. Las balas hirieron a Bell en el cuello y el brazo, provocándole la muerte antes de llegar al hospital. Joseph Guzmán se encuentra en estado grave luego de recibir el impacto de 11 balas. Trent Benenfield se encuentra estable con heridas en la pierna. Benenfield estaba gritando de dolor cuando los periodistas llegaron a la escena del crimen el sábado por la mañana. Benenfield dijo:
¡No! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas!
En Nueva York, el alcalde Michael Bloomberg se reunió el lunes con líderes afroestadounidenses, 2 días después de que policías de la ciudad le dispararon de muerte a un hombre desarmado de 23 años, horas antes de su boda. Bloomberg dijo que parece que la policía realizó un uso excesivo de la fuerza. Michael Bloomberg dijo:
Les puedo decir que esto es inaceptable o inexplicable para mí. ¿Cómo pueden haber disparado 50 tiros? Pero la investigación se encargará de averiguar qué fue lo que realmente sucedió.
En Florida, 8 personas fueron acusadas en relación con la muerte de un joven de 14 años que tuvo lugar en un campo de reclusión juvenil en enero. Inicialmente se dijo que el joven, Martin Lee Anderson, había muerto a causa de una enfermedad sanguínea hereditaria de malformación de células, pero una segunda autopsia exigida por sus padres descubrió que los guardias lo habían asfixiado hasta que murió. Imágenes de video muestran a Anderson cayéndose al suelo luego que uno de los guardias lo golpeó por la espalda. 7 guardias y una enfermera fueron acusados de homicidio agravado. El gobernador de Florida, Jeb Bush, dijo:
Obviamente seguiremos de cerca el desarrollo de este caso y esperamos que al final se haga justicia. También esperamos que cuando este proceso termine, la familia de Martin Anderson obtenga las respuestas a las preguntas que entendiblemente tiene, y mis pensamientos y mis plegarias siguen estando con ellos.
La familia de Martin Lee Anderson criticó al gobernador Bush por tomar acciones en el caso demasiado tarde y por rechazar sus pedidos de reunirse. Nuevas cifras indican que el número de estadounidenses que se encuentran en prisiones o centros de reclusión está aumentando. Una cifra récord de 2.2 millones de personas se encuentra tras las rejas, casi un 3% más que el año pasado, mientras que otros 4 millones de personas se encuentran en libertad condicional o libertad bajo palabra. El número de prisioneras ha sufrido un crecimiento abrupto con un aumento de 2.6%. La disparidad racial no muestra signos de cambio. Entre los hombres mayores de 20 años, el 8% de los afrodescendientes están presos en comparación con un 1% de hombres blancos. En Ecuador, Rafael Correa realizó un acto el lunes tras su aparente victoria en las elecciones presidenciales del domingo. Correa prometió oponerse a un nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y no renovar el arrendamiento de una base militar de Estados Unidos en Ecuador. También criticó el modelo económico neoliberal apoyado por Estados Unidos. Aún no están disponibles los resultados definitivos de la elección en Ecuador. Habiendo escrutado los votos del 74% de los centros de votación el lunes por la noche, Rafael Correa tenía el 61%. En Venezuela, los votantes se dirigirán a las urnas el domingo en las elecciones presidenciales del país. Las últimas encuestas le dan al presidente Hugo Chávez una ventaja de 30 puntos sobre su principal rival, Manuel Rosales. El jueves, Chávez dijo que las autoridades habían frustrado una conspiración por parte de lo que denominó militantes fascistas para matar a Rosales y luego culpar al gobierno de Chávez. En una conferencia de prensa en Caracas, Chávez también habló del presidente Bush y de la reciente derrota de los republicanos en las elecciones parlamentarias. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
él se cree el amo del mundo y no es amo ni en su casa. Fíjate lo que le acaba de pasar, el tremendo nocaut que le han dado. Debería renunciar.
En México, el Parlamento fue el escenario de una gran pelea el martes, cuando legisladores rivales pelearon a golpes por una protesta contra la asunción del presidente electo Felipe Calderón esta semana. Los legisladores se lanzaron sillas e intercambiaron puñetazos cuando un grupo alineado con el candidato derrotado Andrés Manuel López Obrador intentó subir al estrado en que Calderón jurará como presidente. Los seguidores de López Obrador prometieron evitar la asunción de Calderón en medio de acusaciones de que robó las elecciones mexicanas mediante un fraude masivo. Los resultados oficiales demuestran que Calderón ganó la elección por menos de un punto porcentual. Mientras tanto, Calderón está siendo intensamente criticado por su designación para supervisar la seguridad interna. El martes, Calderón anunció el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como ministro del Interior. Acuña es responsabilizado por la detención y maltrato de muchos manifestantes hace 2 años en Jalisco, cuando era gobernador del estado. Muchos analistas dicen que la designación podría indicar que el gobierno de Calderón pretende manejar el levantamiento de Oaxaca con represión. En una entrevista con el Financial Times, Tamara Tarciuk, de Human Rights Watch, dijo: este nombramiento envía una terrible señal tanto a las comunidades nacionales como internacionales. En el estado mexicano de Oaxaca, la policía detuvo a por lo menos 160 miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. El sábado, docenas de miles de manifestantes marcharon en Oaxaca para exigir la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz. Decenas de personas resultaron heridas luego que surgieron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. También hubo informes extraoficiales de que se produjeron varias muertes. En Bolivia, el Senado boliviano aprobó una medida histórica para distribuir a los pobres tierras improductivas ocupadas ilegalmente. El proyecto de ley de reforma agraria enfrentó una fuerte oposición por parte de senadores vinculados a los terratenientes ricos, pero la oposición se rompió luego de semanas de protestas de los indígenas sin tierra que marcharon en la capital, La Paz. El presidente boliviano Evo Morales se dirigió a ellos en un acto el martes. El presidente boliviano dijo:
las tierras productivas va a ser respetado, pero hay tierras ociosas, improductivas. Hay alguna gente acaparó miles de hectáreas ilegalmente en las dictaduras, a veces aprovechando el poder político de alguna gente familiarmente. Esas tierras tienen que volver a manos del Estado para devolver a la gente que no tiene tierra.
El proyecto de ley de reforma agraria ya había sido aprobado por la Cámara Baja de Bolivia este mes, pero necesitaba ser aprobado por el Senado para convertirse en ley. En Cuba, el presidente Fidel Castro emitió una declaración el martes anunciando que no asistirá a los festejos de su cumpleaños número 80 esta semana. Castro dice que sus médicos le comunicaron que no está pronto para asistir a acontecimientos públicos mientras continúa recuperándose de la cirugía intestinal. En Gran Bretaña salió a la luz un nuevo video de Alexander Litvinenko filmado semanas antes de su muerte. Litvinenko era el espía ruso que murió la semana pasada aparentemente por envenenamiento. Litvinenko había estado investigando la muerte de Anna Politkovskaya, la periodista rusa crítica del gobierno que fue asesinada a balazos en su apartamento en Moscú en el mes de octubre. El nuevo video fue filmado en un evento de periodistas llevado a cabo el 19 de octubre en Londres. En la filmación, Litvinenko acusa al presidente ruso Vladimir Putin de ordenar el asesinato de Politkovskaya. Alexander Litvinenko dijo:
alguien me preguntó directamente, ¿quién es el culpable de la muerte de Ana? ¿Quién la mató? Puedo contestar sin rodeos. Fue el señor Putin, el presidente de la Federación Rusa, quien la mató. Puedo relatarle los hechos y usted puede sacar sus propias conclusiones.
Poco antes de morir, Litvinenko acusó a Putin de ser el responsable de su envenenamiento mientras yacía en su lecho de muerte. Mientras tanto, la policía irlandesa lanzó una investigación para descubrir si el ex primer ministro ruso, Igor Gaidar, fue envenenado cuando se sintió mal la semana pasada. El Papa Benedicto XVI llegó a Turquía para una visita de 4 días que provocó protestas masivas. Se trata de la primera visita del Papa a un país musulmán desde que realizó comentarios que vinculaban al Islam con la violencia. El sábado, 15.000 manifestantes se congregaron en Ankara para protestar contra su visita. El presidente del Grupo Alperen dijo:
nosotros, el Grupo Alperen, no creemos que el Papa, que realizó comentarios ofensivos acerca del mundo musulmán, ingrese a este país y lo ensucie. Y haremos lo que esté a nuestro alcance para evitar esto dentro del marco democrático.
Turquía ha dicho que el operativo de seguridad para el Papa será aún mayor que durante la visita del presidente Bush hace 2 años. En Ginebra, el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Jan Egeland, dio el miércoles su última conferencia de prensa antes de abandonar su cargo el mes que viene. Egeland dijo:
la ONU aún no tiene la capacidad de proteger que prometió. Demasiados millones de personas en Darfur, Chad y la República Centroafricana viven en absoluto temor. Demasiadas personas en Irak, Afganistán o en los territorios palestinos también.
Egeland, que es el más alto funcionario de asuntos humanitarios de la ONU, también habló sobre la situación en Darfur, que según dijo, empeora cada día. Egeland dijo:
lo que la ONU debe hacer ahora es, a través de sus estados de miembro, ejercer presión sobre el gobierno, sobre el rebelde, los rebeldes de Sudán, en los países vecinos, para poner fin a este desastre generado por el hombre, para lograr una fuerza internacional con credibilidad allí, para proteger a la población civil y para lograr negociar un acuerdo entre el gobierno y la oposición armada.
Y por último, hoy se llevan a cabo eventos en todo el mundo para conmemorar el 15º aniversario del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Aproximadamente 25 millones de personas han muerto de SIDA y actualmente 40 millones viven con VIH. El número de personas infectadas está aumentando. 11.000 personas, es decir, una persona cada 8 segundos, contraen el VIH cada día. Si el ritmo de crecimiento se mantiene, el SIDA superará la peste bubónica del siglo XIV, conocida también como la muerte negra, como la epidemia más letal de una enfermedad infecciosa en la historia de la raza humana. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.